Y después de esta siempre necesaria pausa publicitaria, seguimos aquí en El Paseillo, la tertulia de Telepriego. La recordamos, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. E igualmente les recordamos que están abiertos nuestros correos, nuestras redes sociales, para que nos hagan mandar, para que nos hagan llegar, perdón, los temas que quieren que nuestros contertulios debatan. Hoy con Juan Carlos Pérez Cabello, Paco Serrano y Rafael Vila. La primera parte que la hemos dedicado, un resumencillo de lo que ha sido la Semana Santa, a ese anuncio, a esa visita, mejor dicho, que hizo el consejero de salud a nuestra localidad el día, lo tengo por aquí anotado, 20 de abril, y a esa convocatoria de elecciones. Y Paco nos había casi dejado sobre el tapete otra pregunta que yo iba a hacerle a nuestros contertulios, porque la verdad, las encuestas, ya sabemos que son encuestas y mienten más que hablan, pero ¿cómo veis vosotros de salida a los candidatos que se están barajando? Sobre todo en el PSOE van a tener que hacer una campaña brutal para posicionar a Juan Espada, a una persona que ha sido alcalde de Sevilla, pero que prácticamente a nivel de política regional no es muy conocido, según apuntan todos los artículos, sobre todo de periodistas especializados en el tema de la política. Juanma Moreno, por el escaparate que ha tenido durante 3 años y medio de presidente, estaba todos los días en los informativos, etcétera, etcétera. Y la candidata de Vox, que es la tercera formación en Liza, que también es uno de los rostros más conocidos de esta formación a nivel nacional y que va a ser tal vez una de las bases. No sé cómo veis, Juan Carlos, a los candidatos. También en Podemos que está Teresa Rodríguez, que veremos a ver también lo que ocurre con esta formación.
Sí, yo creo que tú lo has explicado bien. Es decir, Juanma Moreno ha tenido en estos años un escaparate en la televisión autonómica permanente. Ha dado una imagen de moderación y de equilibrio que yo creo que a la gente le ha gustado, a los ciudadanos en general, pues como norma general, insisto, nos gusta la moderación y la buena gestión, y esa imagen es la que han tratado de dar. Entonces, ahora mismo, en ese sentido, parte con una ventaja muy clara, ¿no? El candidato del Partido Socialista, bueno, lo conocemos, leemos un poco, vemos tal, pero el pueblo, la gente, el común de los mortales, lo conocemos, lo conocen, me incluyo menos, por aquello de que ni ha sido parlamentario, ni ha tenido esa posibilidad de exponer sus planteamientos en la política regional como si han tenido otros, ¿no? El hecho de estar o no en el Parlamento es muy importante, porque si estás en el Parlamento, participas en los debates, expones tus ideas, cuando no tienes que buscarte ruedas de prensa, otro tipo de foros en los que no tienen el mismo eco, ¿no? La tercera en Liza, bueno, yo no quisiera herir sensibilidades, pero me parece penoso que esa señora desembarque en Andalucía, me parece penoso. Porque una persona que lo único que hace es gritar, mentir e insultar, creo que va a traer el fango, el lodo a la política de Andalucía, y no quisiera que eso pasara. Y estoy convencido de que va a pasar. Nada más viendo cómo se mueve, cómo y lo que dice, y las cosas que dice, los disparates que dice, va a pasar y habrá que estar preparados para cualquier cosa. El problema es que hay mucha gente que confía en eso y le gusta eso y le pone eso. Y que yo a mí eso ya no lo entiendo. Así, la democracia no se puede basar en eso. Desde luego.
Insulto, agresión.
Totalmente. Entonces, la otra parte de lo que yo llamaba antes el arco parlamentario andaluz, la más conocida, Teresa Rodríguez, pero Teresa Rodríguez tuvo un gravísimo problema con su formación política. No sabemos muy bien qué van a ser capaces de concitar a efectos de alianza o de hacer un frente común. Yo, mi querida Pilar González, que está ahora mismo como senadora, me encantaría que tuviera una participación más activa en la política de Andalucía, pero me temo que eso no sé si será posible, pero no lo creo, y el resto está muy difuminado. Es decir, ahora mismo no hay nadie que sepamos que encabece un proyecto que diga, bueno, concita la atención, incluso concita cierta respaldo, ¿no?, porque propone cosas interesantes para Andalucía. Yo no lo estoy viendo. Entonces, sucintamente eso es lo que yo percibo ahora mismo de esos líderes.
Bueno, Paco, tú lo has dejado sobre el tapete. Estos tres candidatos, ¿cómo salen? ¿Cómo se encuentran en la parrilla de salida?
Yo voy a ser sincero. Yo, como votante del Partido Socialista en la autonómica y en las generales, porque...
Y en las locales.
En las locales.
En las vecinales.
En las locales voto...
Me quería mucho, pero que no me votara.
Bueno, pero estaba en mi corazón. Estaba en mi corazón.
¿Cuántas veces ha amenazado a su propio partido?
Bueno, pues claro.
Ya no te voy a votar.
Bueno, como votante, entiendo que ha sido legítimo, ha hecho unas primarias, le ganó a Susana Díaz y a un tal señor Herrero, Luis Miguel Herrero, parece que se llamaba, que fueron los que se presentaron a ser candidatos a la Junta de Andalucía, le ganó. Entonces, el que ha ganado, consigue el 55% de los votos, ¿no? Está claro que el problema que tiene este señor, yo que no sé ni la cara que tiene. Yo no sé si la habré visto dos veces en la tele o sí, pero a mí me enseñan fotos, no ponen nombre, no sé cuál es. Ahora mismo no sé cuál es. Y eso me produce mucha preocupación, porque yo soy un votante socialista fiel. Yo tengo que saber a quién voto y a quién va a representar o quién va a ser el que pueda dirigir la política socialista en Andalucía, ¿no? Está claro que ahora mismo está empezando, yo no quiero decir con eso que el hombre no sea bueno, ¿eh? Que posiblemente sea buenísimo. Y a lo mejor luego nos da una sorpresa, nos demuestra que es un buen gestor y un buen gobernante y puede hacer muchas cosas. Me gustaría más que estuvieran las izquierdas un poquito más unidas, ¿sí? Porque hay mucho reino de taifa por ahí perdido, ¿no? Y que tiene muy buenas ideas todos, ¿eh? Que son... Pero, Teresa Rodríguez a mí me encanta, esa mujer, ¿eh? O sea, tiene una clarividencia a la hora de hablar, de plantear, de ir con documentos, de hablar con sin insultar y sin amenazar y sin levantar mentiras, como hacen otras. Y el hecho de que venga esta señora, como ha dicho él, a enfangar la política andaluza cuando estábamos tan a gusto, es que como aquí se le abrió a ellos el tarro de la esencia.
Aquí fue, ¿dónde empezó
ellos,
todo?
Ellos creen que ya aquí lo tienen todo averiguado. Está claro que esta señora, si la plantea, yo creo que va a ser ya candidata.
Ya está anunciada, claro.
Candidata, primero tendría... El otro día estuve haciendo una discusión con un señor diciéndome que sea una señora mucho más preparada que Juanma Moreno y que el otro, que era una... Es una abogada del Estado. Una abogada del Estado que ha hecho un caso y lo ha perdido. Uno no más ha llevado para el Estado y lo perdió. O sea, después ya no llevó nada más porque la apartaron porque no estaba capacitada para hacerlo. Y apareció ya en el grupito este y ya floreció. Porque además es una chabacana, es una ordinaria hablando, es de la forma que tiene de hablar en el Parlamento. Es que a mí me pone los pelos de punta cada vez que la veo, ¿no? Y entonces, que venga la política andaluza a enfangar con esa crispación, con esa mala intención que tiene y que posiblemente pudiera ser la vicepresidenta. Yo me presento a mí que me voy a Madrid otra vez.
Entonces tú ya das por hecho que...
El que sale
caballo ganador, el actual presidente.
Hombre, se va a ganar seguro.
¿Seguro?
Seguro. A no ser que hagamos algo.
Paco Serrano, ¿eh?
A no ser que hagamos algo. Hombre, ganar va a ganar, porque todos los votos de Ciudadanos se van a ir con él. Eso está claro, que Ciudadanos no sé lo que tiene, pero tiene lo menos 15 o 16 o 20, no sé cuántos tiene.
No tanto.
Pero tiene 12, no, tiene más Ciudadanos. ¿Sí? 12 tiene los innombrables, ¿comprende? Este tiene más. Sí. Tiene un fondo muy bueno, o sea que si se lo llevan a ellos, y esa gente va a votar. Porque en pleno todos los que votan a Ciudadanos, algún sitio van ahí. Y yo lo que me hago la pregunta es, ¿por qué en las generales el Partido Socialista en pleno sacó 4.000 y pico votos y luego en la autonómica saca 2.000? Yo no me lo explico. Yo es que no me lo explico. Intento explicármelo y no puedo, ¿sabes? O sea, esos mismos votos se han perdido, porque son personas que han votado al PSOE, ¿no? Si hubiesen votado a lo mejor al Partido Socialista en Andalucía, pues hubiésemos sacado mucho más, ¿no?
21 parlamentarios tiene Ciudadanos. Pido yo perdón a los telespectadores, claro, que había tenido yo un salto. 11 son los que tiene Vox. Bueno, Rafael, exacto, se nos iba a ahogar con él.
Se le ha ido el agua, pues.
Que estaba Paco hablando de la
izquierda. Yo ya le iba a hacer boca a boca.
Y se ha puesto nervioso.
No.
Bueno, Rafael, ¿está recuperado para hablar o no?
Pues no lo sé.
A ver. Si no pasamos. Bueno.
No, sí, yo creo que sí.
¿Tres candidatos? ¿O cómo ves tú los partidos situados en esta particular parrilla de salida? Falta de un poquito más de 2 meses para las elecciones.
Es que he aprovechado para darme el buchito y resulta que se me ha ido por el otro lado y me he puesto... No, ahorita no. Me ha dado el espanto. Los candidatos. Así recordando, yo no me acordaba de ni que existiera el Juan Manuel Moreno Bonilla. No. Y era Arenas, que además Arenas venía de múltiples fracasos y con diferentes personas, ¿no? A lo mejor con diferentes oponentes del otro partido grande, digamos. En cuanto al Partido Socialista, pues hemos visto que en una época en que no existía ni siquiera, es decir, ya no estaban, digamos, la dirección del partido en Andalucía en manos de Susana, y por lo tanto todas las ejecutivas locales de las agrupaciones locales estaban en manos de susanistas, ¿no? Pues sin embargo las primarias las gana este alcalde, el señor Espada. En cuanto a la izquierda, es muy raro entender siempre quién ha habido. Si te pones a pensar, exceptuando alguien que no se presentó nunca por Andalucía, que era Julián Guita, ¿no? Pues el resto tampoco ha habido componentes, digamos, de liderazgo de cartel. Para cualquiera que quiera llevar una campaña publicitaria y tenga que hacer una campaña en 15 días, la verdad es que le es difícil en todo el sentido. Por eso la utilización tan soez de los medios de difusión de quien tiene el poder para poder hacerse una campaña que dure más de 15 días. Porque realmente estamos pasando de una época en la que hay una generación en la cual yo creo que Juan Carlos, siendo más joven que yo, es ya la última reserva, que somos los políticos que hemos sido demócratas activos y militantes políticos. Y en este momento lo de la democracia activa se pone en duda por personas que de 20 y de 20 y pocos años, y lo de la militancia política no se lo cree ya nadie, ¿no? Así es que esto vamos a ver el anuncio del Colacao si funciona, porque más allá de las buenas intenciones, que creo que las tienen todos, lo que sí es cierto es que si se plantea una campaña en base al miedo necesario, pues entonces malo, porque va a ser una campaña crispada. Y el miedo necesario pueden plantearlo los dos, puede plantearlo tanto Moreno Bonilla para decir qué bien me hubiera venido si esta gente no hubieran estado soterrados esperando poder saltar al cuello en el peor momento, ¿no? Y luego también el otro diciendo eso de no, Andalucía no se merece que vuelva la ultraderecha al cortijo y a los caballitos y tal, ¿no? Si vuelven a esas tonterías, pues entonces volverán a llevar la política al lado más tópico y más despreciable, que luego cuesta mucho remontar. Sin embargo, si se plantean el trabajo de abajo arriba, es decir, si se plantean esos protocolos de intenciones, pero de forma política seria, pues moviéndose por los pueblos, moviéndose por las ciudades, recogiendo las inquietudes de la gente, pues ese bloque que es el del voto que fluctúa y que decida al final la mayoría de los parlamentos, pues puede ser que el que vaya a su casa. Para eso se necesita, desde luego, gente que quiera patearse la calle, que patearse los pueblos, patearse las ciudades y dejarse conocer. Si esto el Partido Socialista cree que Triana es la Moncloa, pues entonces no se habrán enterado. Y si la izquierda considera que solo Cádiz existe, pues tampoco se han enterado. Ahora yo creo que queda tiempo para plantear una política de cercanía. Y la izquierda, su base siempre han sido esa visita a los pueblos, esa cercanía, esa parte de soy su representante y no el que viene a decirle a usted cómo tiene que seguir viviendo, ¿no? Vamos a ver, no, creo que en este caso está el melón abierto, tan abierto que uno de los partidos con más proyección en votos, en cuanto a que no sea el mayoritario, pero que nace prácticamente con nada y en 3-4 años se ha puesto como para poder decidir la política, como es la ultraderecha neofascista de Vox, creo que no tiene ni siquiera candidato en Andalucía, después de ser el punto donde nace, ¿no? Imagínate lo mal que tienen que estar como para tener que echar mano de paracaidistas que puedan hacer algo aquí, ¿no? Pero claro, la intención de voto, me parece a mí que hay, todavía no se sabe exactamente el qué lleva a la gente a pagarle el sueldo a un político que utiliza la política para su lucimiento personal, el insulto al prójimo y la desfachatez continua, cobrando el sueldo de tu parte.
Claro. Yo quería la reflexión de Rafa, la comparto, pero no hay tiempo. Es decir, ese planteamiento que tú has hecho de cercanía a la gente, de ver un poco sus necesidades, no un poco, sino en profundidad, y llevarla. Quedan 2 meses, estamos en abril, y las elecciones son el 19 de junio. Es decir, que ni hay tiempo, en mi opinión, para promocionar a un candidato, porque no tienen los medios, la televisión sabemos en manos de quién está, ni hay tiempo para esa labor que tú dices que hace fundamentalmente la izquierda. Y yo, mira, cuando yo me presenté a las elecciones, siempre que me presentaba, hemos hecho una visita a toda la aldea, a todos los barrios, y conocer las necesidades de la gente para plasmarlas en un programa electoral, que es lo que de verdad hay que hacer. Pero eso ya ni da tiempo en esta circunstancia.
Ni se lleva.
Ni se lleva, exactamente. Por lo tanto, yo creo que yo creo, iba a decir, la suerte está echada, ¿no? La suerte está echada cuando se vota, pero veo difícil que pueda haber un cambio radical en Andalucía. Lo veo difícil.
Yo estoy preocupado precisamente por esa imagen, tal vez, de división que tenemos en la izquierda, ¿no? O que tienen en la izquierda, ¿no? Eso tenían ellos que empezar a ponerse las pilas ya, porque si no, nos comen.
Cada vez se está digregando más, eso es una realidad que está ahí, que se ha analizado en distintas partes. Bueno, pues quedan un poquito más de 2 meses para esa cita del 19 de junio. El partido que casi más ha madrugado en darnos a conocer los integrantes de su lista, precisamente en la provincia de Córdoba, ha sido el PSOE. Ya saben que un nacido en Lucena pero residente en Priego, como es José Manuel Mármol, va de número 6 en la lista del PSOE, que también ha generado comentarios de todo tipo porque ha habido grandes ausencias y destacadas ausencias, lista que lidera, en el caso del PSOE de Córdoba, Isabel Ambrosio, como decimos, José Manuel Mármol, número 6, en el puesto número 2 el actual presidente de la Diputación, y el PSOE ha sido en la provincia de Córdoba el partido que más ha madrugado en eso. Le quedan poco más de 70 días para hacer un trabajo ingente, dar a conocer al candidato a la presidencia de la Junta, Juan Espada.
Sí,
sí, sí, sí, claro, votamos a nivel provincial, en la autonómica, que nunca se nos olvide. Y como digo, pues quedan 2 meses intensos y la autonómica van a ser seguro un tema que abordaremos aquí en nuestro pasillo. Bueno, pues volvemos, que hemos dado un salto a la política autonómica, pero la actualidad mandaba, volvemos a nuestro querido Priego. Le preguntaba yo a Paco antes que cómo había ido eso de las obras de la calle Río para el resto de negocios. Ya han escuchado su respuesta. Bueno, pues han sido muchos, y cuando digo muchos son bastantes muchos, los que precisamente nos han planteado o nos planteaban en los días previos a la Semana Santa, ¿qué pasaba con las obras de la calle Río? Porque ya saben que el 21 de febrero comenzó a instalarse esas dos vallas que prácticamente ya están hasta la Fuente del Rey, que comenzaron unos días después los primeros trabajos de lo que es la excavación, el inicio del destierro, pero las obras en prácticamente 2 meses, pues la verdad que hay muchos comentarios de que no van al ritmo que se esperaba. En Semana Santa prácticamente había 2 operarios colocando las vallas que se caían de la noche anterior. Sí que hubo el lunes y el martes una serie de actuaciones, pero es un comentario generalizado. Bueno, pues la pasada semana, teniendo la ocasión de que teníamos al concejal delegado y a la alcaldesa en una comparecencia ante los medios, pues preguntamos que cuál era la versión oficial de ese, entre comillas, retraso de la obra o esa paralización que se ve, y sobre todo el poco personal. Bueno, pues según la alcaldesa y según el concejal, las obras marchan a buen ritmo y se están cumpliendo los cronogramas. Recordamos, las obras son 11 meses la duración de las mismas. No sé, Juan Carlos, ¿qué te parece a ti? Porque la verdad que los que pasamos a diario por ahí, yo una obra de esa envergadura, es que ha habido semanas incluso que no se ha tocado ni un chinito de la obra. No sé cómo funciona esto. ¿Qué te parece?
La percepción que he tenido es que iban bien, porque lo que están ahora mismo están soterrando las tuberías, las conducciones de aguas pluviales y tal, y el saneamiento, y yo he visto que iban a buen ritmo. Me ha parecido a mí, claro. Yo no sé si eso entra, porque una empresa, cuando hace una obra de esa envergadura, ese cronograma al que tú aludías tiene que tener las fases. La fase que están ahora es excavación y colocación de las nuevas tuberías, ¿no? Y yo he visto que las tuberías se han ido colocando a un ritmo bastante, yo he visto, aceptable, ¿no? Pero claro, yo en el contexto general de la obra no sé, porque tenemos que tener en cuenta que van a hacer un lado, pero es que luego hay que hacer lo mismo en el otro. Quiero decir que vamos a ir haciéndonos una idea de por dónde puede ir esto, ¿no? Y es también verdad que ese tipo de obras son las que ahora mismo son más tediosas, porque hay que ir quitando tuberías antiguas, conectando los colectores. Hay muchos escapes, hay
ha habido días de lluvia, compleja, ¿no? Días de lluvia.
Yo ya digo, no sé, eso tendría que decirlo la empresa si lo está haciendo o no, pero yo sí veo que hay trabajo. Es verdad que en algún momento se ha visto poco personal, ¿no? Pero luego ha habido otros momentos en los que sí ha habido maquinaria trabajando, echando grava, colocando tubos, así que yo la verdad es que no estoy en condiciones de afirmar ni desmentir si hay retraso o no, pero he visto que sí, que las tuberías ya prácticamente han avanzado hasta casi llegar a la Fuente del Rey, ¿no?
Yo también estoy de acuerdo con lo que está diciendo él. Yo la veo a diario, porque yo paso todos los días y tengo que ir al banco, tengo que ir a muchos sitios, lo veo, y evidentemente aquello va evolucionando, ya llegan a la Fuente del Rey y ya están las tuberías esas negras grandes que están poniendo. Yo no entiendo mucho de eso, pero veo que va bien. Y ya de aquí quería hacer un matiz, porque el otro día, pues sin defender a nadie, ¿no? Pero un concejal, en este caso Javier Ibáñez, pues a través de las redes sociales se quejó porque a su madre le montaron un sirio porque no, la calle Río no estaba en condiciones, yo no sé qué. Y yo sé que eso no, ellos no pueden hacer nada, ¿no? Pero está muy feo que se metan con la madre de cualquier persona. Y aparte de aquí le quiero mandar un saludo a Javier Ibáñez, porque sé que ha estado malito, ahora está ingresado, y veo que va mejorcito ya, y espero que salga bien Javier. Ya sabes que con que seamos justos puestos tenemos muchas cosas en común.
Bueno, Rafael, ¿qué te parece a ti estos comentarios? Son comentarios que nos han llegado de nuestros telespectadores y que aprovechamos a preguntarle al concejal. ¿Van bien las obras?
Ya comentamos nosotros en un principio que hacer la obra tal como la habían planteado y en el tiempo que la habían planteado era de gente muy valiente. Algo que no le hemos dado importancia, porque de hecho no ha roto la costumbre, es que se pueda seguir circulando desde la calle Ancha hasta la Plaza de Andalucía. Y eso es importantísimo, porque esa no molestia, lo mismo que la no molestia de no tener que cortarle a todo el agua, por ejemplo, que sería un disparate, ¿no? Lo mejor ahí, si vas a cambiarlo todo, metes excavadores y tiras para arriba, pero no estás haciendo una calle nueva, ¿eh? Lo que estás es reformando con las mínimas molestias una vía que estaba sumamente deteriorada interiormente en el subsuelo. Por lo tanto, es una restauración. De alguna forma es una restauración. Y las restauraciones no son normalmente ni de excavadoras, ni barrenos, ni grandes artilugios. Son manual. Las restauraciones son casi de paleta, de paleta y alambre, ¿no? Por lo tanto, donde vemos el éxito es en que no ha habido protesta por los vecinos en cuanto a ese corte no mayor que el de una cala a la hora de tener que desviar ya el agua de las antiguas tuberías a las nuevas. No ha habido prácticamente corte eléctrico. El corte de fibra ha sido un accidente dentro de un contexto general. Y la circulación sigue siendo, es más, está más interrumpida por las obras de la calle Málaga que por las obras de la calle Río, el tema de la circulación. Con lo que ya sabíamos que era muy valiente y el acometerla, y sobre todo lo más valiente es al no haber hecho espectáculo de esa obra, porque ya te digo, podían haber cogido y decir, venga, aquí una valla y todos estos a los almendros y ya les diremos cuándo tienen ustedes que volver a su casa, ¿no? Es decir, que eso, que esa barbaridad no se ha cometido ni en sueño. Así es que el ritmo, si la empresa es la que confirma que no tiene problemas, que está siguiendo adelante con su proyecto, esa es la seguridad de que vamos a poder disfrutar en el tiempo previsto de esta calle. En cuanto ya una vez que se ha agotado el tiempo de los vulcanólogos, covitólogos y tal, pues la calle Río tiene el problema de estar muy cerca del mentidero. Yo lo que le recomiendo a Mari es que se vaya por la acera del Águila. Mucho cuñado.
Bueno, era una pregunta que nos habían planteado nuestros telespectadores y aquí la dejamos, y están viendo imágenes de que grabaron nuestros compañeros en la mañana del martes, que no había nadie trabajando por otra parte, de cómo se encuentran precisamente esas obras tan comentadas durante la Semana Santa, porque claro, los que venían a visitarnos, los prieguenses, que tampoco también ha sido un tema que en redes sociales ha sido candente hasta olvidar, pero bueno, hay gente que no estaba informado y les llamaba tantísimo la atención ver la calle Río así durante Semana Santa. Pues bueno, como ha dicho Rafael, hay que ser valientes de ponerse a hacer una obra de esa envergadura durante estos días tan especiales. Y reiteramos, porque así se lo preguntamos al concejal y a la alcaldesa, y así ellos, los dos, coincidieron en señalar que mantienen reuniones semanales con la dirección de la obra, de la empresa que está llevando a cabo esta actuación, y que el cronograma se está cumpliendo según marcan todos los periodos de actuación en la misma. Así que esperemos que para marzo del año que viene, un poquito antes, pues esté terminada esa importante actuación. Y cambiamos de tema. Y cambiamos de tema porque íbamos a hablar también, ya para terminar el bloque de hoy, el programa de hoy, de otro tema relacionado con las carreteras. Hablaba antes, Paco, de que se ha paralizado, desgraciadamente, la obra de la variante. No se ven ahora máquinas, vamos a ser exactos, no se ven ahora máquinas, porque seguro que estarán trabajando en los despachos. En la rotonda, ya ven, se asfaltaron las actuaciones que se han llevado a cabo, pero la más llamativa y la más importante, esa sigue paralizada, no se ve movimiento de personal. Pero el otro día, casualmente, este que les habla, pues dando un paseo matutino, pasó por una carretera de titularidad provincial, una carretera que actualmente está siendo casi las veces de circunvalación para priego de todos los vehículos pesados, para los vehículos que no tienen o que no pueden atravesar el casco urbano por la A333. Nos estamos refiriendo al Veredón de la Almórzara. Y si nuestros compañeros, ya estamos viendo ya imágenes de cómo se encuentra una de las curvas que hay a pocos metros del acceso del Veredón de la Almórzara, donde se comienza el camino a Navasequilla. Y la verdad que la situación es ciertamente peligrosa, porque hay unos casi 2 metros de desnivel, un accidente que ocurrió en el mes de diciembre y que la bionda de seguridad, pues ahí están viendo la situación. Eso prácticamente de noche, pues no se ve absolutamente nada y es un peligro. Y claro, con cierta inocencia, pues subimos a las redes sociales un poco denunciando la situación, la dejada, porque ya, como digo, son varios meses, pero sobre todo para poner en atención a todas las personas que circulen por ahí de esa situación. Y la verdad que la respuesta que nos dio el concejal, a mí personalmente me dejó un poco frío, sobre todo porque que no exista un plan de contingencia o de urgencia para por lo menos señalizar esa actuación, yo personalmente lo vi ciertamente preocupante. Comentó que se ha pedido que está incluida esta actuación dentro del plan de la Diputación, que no se sabe exactamente cuándo se va a intervenir, y para los que conocen esta carretera ya saben que está muy, muy transitada por vehículos agrícolas y por vehículos de gran tonelaje. Pues no sé, Rafael, ¿qué te parece que se produzca una situación así? Sobre todo que no haya un plan de emergencias, por lo menos para señalizar ese peligro, porque el peligro está.
A mí, para empezar, me extrañó que fuera un concejal delegado del Ayuntamiento de Priego quien saliera al paso de una responsabilidad que es de la Diputación Provincial. Eso para empezar, ¿no? porque lo que está claro es que este hombre, pues como pasó en tu caso, y los que lo hemos no lo han comentado, porque no solamente no solamente es para el tema, hay muchísima gente que él va desde la Milana y coge la carretera de la Masequilla para subir luego a las Caracolas, es decir, no, y quitarse de en medio toda la Avenida España y tal, ¿no? Es decir, es bastante más gente de la que parece. Bueno, pues a mí lo que me extrañó es que saliera él, además defendiendo, no defendiendo, sino explicando cómo esto de, por ejemplo, ¿no? Esto fue un accidente que se produce y no hemos encontrado quien se haga cargo del seguro del vehículo. Esto es una barbaridad. Es una barbaridad total, ¿no? Entonces, tú imagínate que hay un accidente en el tablero del puente sobre el río Genil, a la altura de Benamejí, no se encuentra el seguro porque se ha quemado incluso el camión y se queda aquello roto hasta que encontremos. Es decir, algunas veces es eso de es el mejor callado, ¿no? Es decir, mejor callado porque si en vez de una persona prudente diciendo, bueno, vale, ¿no? Ya me buscaré la vida y me informaré, porque nace precisamente de un informador, de un periodista. Porque, claro, si eso lo dice un vecino que pregunta al concejal y tal, pues ha pasado usted por aquí, pues en fin, por decirle algo le digo esto. Pero la pregunta viene de un profesional de la información. Entonces, salís por los cerros de Úbeda y con una contrainformación de dudosa perfil, pues entonces desmerece mucho, porque hay veces que en política mejor callarse. Después existe la oportunidad política de decir, bueno, pues mira, esto, como tú bien sabes, estoy yo muy preocupado por ello, lo he llevado directamente al tema de obras y, chicos, estamos desesperados, ¿no? El próximo viaje, si quieres, te vienes conmigo y le haces la pregunta al delegado de turno, ¿no? Es decir, salidas desde una posición de mínima responsabilidad financiera, porque, hombre, si me dices que eso lo tiene que pagar, si es una carretera provincial, lo tiene que pagar el Ayuntamiento de Priego, entonces que me expliquen a mí el presupuesto, porque ¿quién se hace cargo entonces de las vías provinciales? Que supongo que eso entra a la Diputación. O en el caso de las uniprovinciales como Madrid, son de las comunidades autónomas, que no tienen diputaciones. Entonces, bueno, con lo que corramos un estúpido velo sobre la respuesta del concejal delegado, y lo que sí es cierto es que la Diputación de Córdoba, en este caso, no tiene plan de vigilancia, actuación de urgencia, señalización y previsión incluso de desbroces cuando se produce esto. Si dijéramos que el desbroce es el que lo ha tirado, entonces ya apaga y vámonos, ¿no? Pero eso ha sido un accidente, y si vemos el quitamiedo está arrancado en una parte donde, si tráfico pone un quitamiedos, es precisamente para eso. Es decir, es que si alguien se sale de una curva, lo que se va a llevar adelante es esto. Y lo que tiene que haber es inmediatamente una reposición para que el próximo vehículo pueda circular con la seguridad de que ya existe el quitamiedos, ¿no? Eso por una parte.
¿Se reclaman seguros?
Claro. Después ya veremos del tema de los seguros y tal. Pues anda, que es la administración pública rápida en el pago, como para venir con estas cosas, ¿no? Después, las señalizaciones. Hombre, por favor. Es decir, aunque sea un brochazo, un brochazo de pintura fluorescente. Es que no tienes ni siquiera una guía lateral para un banco de niebla, para un poco de lluvia, no sabes en qué parte de la, por dónde estás circulando, ¿no? Y Manolo, cógete la lata y pega ahí cuatro brochazos de pintura fluorescente hasta que vengan los que tengan que venir a poner el quitamiedos, la vionda. Pero por eso te digo que es que lo leí y me pareció que fue algo tan normal, tan normal, y viniendo de un periodista, ¿no? Como diciendo, te podía coger, pero no te voy a coger. Es decir, ¿qué pasa con esto? ¿No? ¿Qué pasa con estas cosas? Esto es esa forma de ser un periodista local y de estar al tanto de lo que pasa en tu pueblo, sin más intención de que alguien incluso pueda ponerse flores. Bueno, pues le echas el capote y no se entera.
Pero eso es precisamente por esto. Pasión, porque tendrá que saltarlo y se pone a la defensiva ya. Parece que los está criticando.
Para plantearlo como lo está cuestionando. Y para
pero aparte, si eso no es competencia de él. Si no es competencia de él, menos todavía, ¿no? O sea, es porque están crispados, están con la defensiva siempre que parece que los van a atacar, porque son jóvenes o son nuevos, porque no tienen tablas en la política, pues en la política hay que tener mano izquierda y mano derecha, y hay que jugar, hay que hacer como hecho Aguirre, venir a prometer cosas que a lo mejor no pueden hacerse, cosas así, ¿no? Pero yo no sé por qué ese hombre se tiene que molestar. Porque
pues hablamos de liderazgos para la selección.
No, yo sobre todo es que lo que es delicado que el Servicio de Vigilancia de Carreteras de Diputación, si se ha puesto o si se le ha trasladado a Diputación precisamente que esta actuación va dentro de un plan y se le ha trasladado el peligro que encierra, ¿cómo no se ha señalizado por parte de Diputación o por parte de Manolo, como comentaba con la brocha? Porque la verdad que hubieran hecho una mínima señalización por parte de Diputación, pero según se desprende tampoco hay por parte de Diputación un plan de actuación de urgencia, o por lo menos en este tramo o en estos
metros. Hombre, están buscando al del coche o al del camión para que pague eso.
Sí, eso también se quedó muy claro en la respuesta. Bueno, Juan Carlos, no sé si has pasado por ahí últimamente.
Obviamente no, pero sí, hemos tirado por ahí muchas veces, pero no ha coincidido. Estaba mirando en mi móvil esa obra, tuve yo la suerte de inaugurarla y cortar la cinta en noviembre de 2003, y esa obra se hizo con fondos de la Diputación, de la Consejería de Agricultura y del Ayuntamiento, ¿no? Fueron 230.000 euros, que estaba recordando ahora en una noticia del diario Córdoba, que no sé si harías tú seguramente.
Era mía.
Bien, pues lo que no tengo claro si finalmente, porque eso fue una intervención, eso era un camino rural, es decir, eso entró en el plan de mejora de los caminos rurales de Priego, y yo ya recuerdo perfectamente que lo dije, y más lo estaba leyendo ahora en aquella, cuando vi las declaraciones, que nacía con vocación de ronda de circunvalación, como tú también apuntabas antes, ¿no? Lo que yo no sé es la titularidad, si ya es toda de la Diputación, porque eso, insisto, era un camino rural y la intervención se hizo como camino rural. Por eso intervino precisamente la Consejería de Agricultura de la Junta, ¿no? Pero sea cual sea la titularidad, yo creo que al menos una señalización provisional con algún tipo de
señal
que con una de estas que ponen hoy día que son intermitentes, una lámpara intermitente, alguna cosa tenía que poner, porque efectivamente yo por ahí hemos pasado muchas veces. Y es peligrosa, sobre todo porque al haberse constituido de facto en una ronda de circunvalación, aunque sea de no mucha anchura, pero se utiliza mucho, es peligrosa, ¿no? Y yo creo, yo en la salida del concejal no voy a decir nada porque no lo merece. Creo, bueno, no lo merece en el sentido de que creo que no tendría que haber entrado al trapo de una denuncia que tú has hecho. De bueno, llamarla bien en Facebook, y me pareció muy oportuna, porque evidentemente si un ciudadano detecta un sitio que es peligroso, está en una zona más tan transitada, lo que tiene que hacer es decirlo. Y quien tiene la responsabilidad política de decir, pues mira, vamos a intervenir mañana, y se nos ha pasado por alguna razón, pero no diga, esto depende, no, eso no es el tema es que ya tenía que haber puesto ahí una señal de indicación de peligro y alguna indicación incluso luminosa para la noche, porque es una zona peligrosa. Entonces, creo que procede que se haga inmediatamente, porque además es verdad, y lo estaba releyendo, pero ahí hay taludes de más de 2 metros y ahí cualquier caída, incluso personas que vayan andando y se caen de noche, se pueden caer. Es un sitio peligroso.
Es una zona peligrosa, y con eso, con esa intención simplemente lo hicimos. La respuesta a este que le habla le dejó un poquito fuera de juego, pero bueno, estamos acostumbrados a ese tipo de respuestas. Por otra parte, yo lo único que intentaba era que los que transiten por ahí, que tengan mucho cuidado, que la zona es muy peligrosa, que hay un desnivel considerable y sobre todo de noche, y también denunciaba que por lo menos hay una señal, ya han visto que la señal está un poco caída, que por lo menos pongan un par de señales o algún rótulo de peligro, que por lo menos que lo pongan hasta que cuando llegue el verano o después del verano se arregle esa zona, según nos indicó el concejal. Y la última, ya estamos hoy pasados de tiempo, porque en unos cuantos días nos hemos puesto de ciberespionaje. Hablaba Rafael de vulcanólogos, covitólogos, riólogos, de todo. Bueno, pues ahora ya sabemos de ciberespionaje lo más grande, lo más grande. Y el Pegasus nos sonaba a un camión muy famoso, españolizado, o al famoso caballo alado, eso del Pegaso. Pero bueno, a raíz de todo esto que se ha montado con el espionaje de los teléfonos móviles de nuestro presidente y nada más y nada menos que de la ministra de Defensa, e igualmente, que ya salió el tema, a los 63 líderes independentistas, la verdad que nos hemos puesto al día de la que se ha montado con este software que creó una empresa nada más y nada menos que de Israel, la que está montando, la que está montando. Pues no sé, Paco, ¿qué te parece toda esta cortina de humo? Porque ya hay muchos medios que la han catalogado como una cortina de humo, que ya la sorpresa mayúscula ha sido que hasta nuestro presidente y nada más y nada menos que una ministra de Defensa han sido objeto de este espionaje hace un año, y ahora mismo sale a la voz pública, a la luz pública, que han sido objeto de este ciberespionaje.
Hombre, yo estoy seguro que los de la ultraderecha y la superderecha están encantados de controlar a los secesionistas catalanes y controlarlos. Si ellos tuvieran el instrumento, ya lo habían hecho. Ahora lo están criticando, pero yo lo hubiese utilizado. Están diciendo, coño, que se han adelantado con nosotros. Está claro que el tema está en que esta empresa, por lo visto, lo que yo he oído, solo se lo venden a los países, a los estados, para que tengan un control sobre el tema de
terrorismo,
narcotráfico, inseguridad, pedofilia, todas esas cosas. Si se lo han vendido a España y está dentro de lo del CSI, que es secreto, pues no pueden decir nada. La comisión esa que controla al CSI, CNI,
exacto. Tú estás con la serie americana.
El CNI, exacto, que son tantas letras. La comisión que vigila, que solo vigila la utilización de los fondos reservados, no los secretos. Que es que la gente está muy confundida. Que si la ley dice que no puede hablar de esto, pues no puede hablar. Eso no puede hablar nadie. Y que después de todo este follón que se ha formado en contra del gobierno, que ha permitido, que está copiando incluso sus propios socios, que se han rasgado las vestiduras, porque ya muchas veces, ya a mis amigos de Podemos, me parece que son paranoicos, tío. Ellos creen que todo el mundo lo quiere matar, lo quieren controlar. Yo entiendo que ellos tenga sus políticas, yo, perfecto, pero tienes que respetar a tus socios y no echarle piedras en el tejado, ¿no? Eso por lo pronto. Y que ahora resulte que al presidente del gobierno y a la ministra, que también estén, que no controlan el teléfono del presidente, no lo revisan cada dos meses. Eso tienen que revisarlo, pues esos teléfonos están, ¿cómo se llama? Incristados, ¿no? Están incristados, y eso se supone que tiene una seguridad, además un teléfono que le dan a él, que se lo hacen expresamente para él, con un número para él, que no es el suyo, que tenía contratado como había estado. ¿Me explico? Entonces,
todas estas
cosas me suenan a mí a historias del TVO, ¿no? O de la tía, de Mortadelo y Filemón. Son serias, son serias. Lo que no podemos hacer es la oposición otra vez. Y los que no son la oposición, otra vez atacando el mismo tema, pero bueno, vamos a ver. Yo aquí ya no sé cómo decir que estas cosas no se pueden hablar, que eso son secretos, que eso lo hacen en todos los países. Y ahora, lo que sí puede decir el gobierno es, pues sí, lo hemos comprado y lo tiene el CNI y ya está, pero no lo hemos utilizado, y demostrarlo que no se ha utilizado, para eso está la autoridad judicial, ¿no? Que es la que lo tiene que averiguar.
Bueno, Rafael, ¿qué te parece este episodio de ciberespionaje? Hasta aquí será una buena película.
La de humo, no, esta es cortina rasgada. Esto, la verdad es que cada uno tiene su altura, ¿no? Yo espero, cuando termine esta affair, pues que nos expliquen a los españoles algunas preguntas básicas. Por ejemplo, ¿qué gobierno fue el que lo compró? Porque ya que sabemos que tenemos el Pegasus, por lo menos vamos a saber quién lo compró. Porque aquí, quien lo haya comprado, o está en el gobierno en este momento, o está en la oposición, con lo que quien lo haya comprado, que lo cuente. En segundo lugar, es los espías españoles realmente son los espías más mediáticos que hay. Yo no he visto en cuestión de una semana salir más espías a la prensa, que por eso decía lo de cortina rasgada o esto, vamos, esto me parece a mí más una película de Orson Welles, ¿no? En que todos los ciudadanos de Viena eran en el Halcón Martel, ¿no? ¿Te acuerdas? Que todos los ciudadanos de Viena eran espías. Bueno, pues esto es realmente para preocuparse como ciudadano, es decir, ojo, que lo único que le falta, si salen con la máscara, es como los etarras, ojo, pero si salen a cara descubierta y yo soy espía, esto ya es demasiado. En tercer lugar, el tema de el uso de los, no solamente de los fondos reservados, sino todos los sistemas de inteligencia tienen que estar bajo el absoluto control de los jueces. Es decir, porque son parte del Ejecutivo, y al Ejecutivo lo controla las Cortes y lo controla el Poder Judicial. Entonces, en un Estado democrático, esto de me compré un juguete y ahora anda por ahí, ojo, ¿eh? Ojo con estas tonterías, porque esto, vivimos además unos momentos con una guerra en casa, y estamos jugando con fuego. Algunas veces puede ser incluso que con fuego enemigo. Después que a mí la ministra me diga, sí, además es un agente externo. ¿Cómo? Es decir, cuénteme usted, señora. Es decir, que todos estos espías que ahora salen en la prensa no sabían, es decir, no sabían que estaban, se han estado espiando durante un año al presidente del gobierno del Reino de España. Y se han enterado ahora en una revisión criptográfica, pero ¿esto qué es? ¿No? Es decir, esto de momento, y además te lo dice con una cara muy simpática, diciendo, y no voy a dimitir porque si dimito se va a enfadar Sánchez con todos vosotros, ¿eh? Y dices, pero ¿usted cuándo va a tener una mínima responsabilidad? La responsabilidad de ella era de momento haberse callado, para empezar. Haberse callado. La respuesta del gobierno a los independentistas que estaban intentando delinquir y posteriormente delinquieron, y así se ha demostrado judicialmente, por lo tanto, es decir, esto de usted me estaba espiando a sabiendas de que yo iba a delinquir o por si iba a delinquir. ¿Por qué no me ha dejado usted delinquir? Vamos a ver, ¿no? Y ahora la respuesta lógica de una ministra del Reino de España es a usted, a mí y a todos estamos siempre bajo vigilancia y la protección judicial. Si a mí me dice eso, a mí me tranquiliza, porque digo, es que no me deja usted ser malo, ¿no? Por favor. Es decir, eso por una parte, pero la otra tampoco vale para decir, bueno, pues a usted efectivamente lo estaban vigilando y a mí también, y entonces ya no es que sean malos, eres tonto. Entonces ya, con lo que yo espero que, y bueno, y esto ya del Partido Popular, que puede ser el que compró el Pegasus, el que ha estado metido en investigaciones más serias, ¿no? Porque toda la historia del anterior ministro del Interior, eso sí que es del tebeo, de la tía. Bueno, que de buena primera, en vez de ser un partido de Estado, pues se comporte como, anda, a ti también te han engañado. Por favor, eso es algo más serio. Primero, porque estamos hablando de que todos esos medios son precisamente para defender nuestra nación, defender la democracia y defender nuestro Estado y nuestra forma de vivir. Con lo que me parece que todo lo que estoy leyendo hasta ahora, incluido las declaraciones de los espías, son lamentables, y espero que en un plazo corto los españoles podamos saber no quién, ni el cómo, ni el cuándo, sino saber que realmente estaba bajo control judicial. Y si no se ha hecho bajo control judicial, que me cuenten qué sospechas hay, que se está trabajando para detenerlo, ponerlo a disposición judicial, y a ese individuo, a esa organización, o a lo que sea, ponerlo a disposición judicial. Y con eso me quedo tranquilo, ¿no?
Bueno, Juan Carlos, ¿qué te parece este nuevo episodio? Porque esto es un nuevo episodio.
dices que en España todo se teatraliza, se magnifica, se extrapola, tal.
Sí, mira, hace un tiempo, yo además me acuerdo de aquella situación, a Angela Merkel, que ha sido una política muy importante en Europa, dio una rueda de prensa muy enfadada porque la habían espiado. Punto. Se acabó. Ya no hubo más historia. A Macron, el presidente de Francia, también dijo, ¿me han espiado, tal? Vale, sí, sí, vamos, ellos estarán investigando su centro de inteligencia, pero esto que pasa en este país, bueno, en Canadá también han espiado al primer ministro, hay muchos países donde se sospecha, y en algunos tienen la certeza. Hoy miraba yo un mapa muy interesante, que en casi todo el mundo se ha utilizado el sistema Pegasus, este famoso, y no se ha montado el circo que se ha montado aquí. Esa es la primera reflexión que yo me hago cada día que empiezo a ver un noticiario, y abren con lo mismo, pero una vez y otra. Sí, pero Paco, voy. Ahora voy a la siguiente parte. Es verdad que si eso se ha hecho, tendría que haberse mantenido en secreto, pero, y por supuesto tendría que haberse hecho con autorización judicial. Quiero pensar que ha sido así, y que las razones que han inducido a que eso se haga estén justificadas por un juez, no por un político, por un juez, por un magistrado que haya dicho, mire usted, estoy viendo que hay un riesgo de X delito grave, grave para la estabilidad del país, y hay que estar pendiente, y vamos a espiar, vamos a controlar, vamos a lo que quiera que sea, ¿no? Pero que haya sido así, porque en caso de que no haya sido así, la democracia sí estará en riesgo, porque a cualquiera lo pueden espiar por cualquier cosa, con lo cual esto ni es democracia ni es nada, esto es una república bananera, y no quiero vivir en una república bananera, quiero pensar que eso no ha sido así, ¿no? Y por otra parte, el uso que están haciendo, en este caso los independentistas, de víctimas, de que el Estado está contra nosotros y ahí lo estáis viendo, y que eso ya me parece penoso. Porque además eso lo que hace es alimentar aún más a la ultraderecha. Es que yo en este país creo que los que hacen la política, me parece a mí que están cortos de entendederas. Están cortos de entendederas, pero muy cortos, ¿eh? Porque toda esa parafernalia lo que hace es que la gente que ya de por sí está un poco rebotada, cansada de esto, dice, no, hombre, claro, tenían que haberlo espiado. Y más, como dijo la futura candidata de ese partido que no queremos nombrar, que es de ultraderecha, que dijo, poco los han espiado, tenían que haberlo espiado todavía más. O sea que si por allá fuera...
Teníamos todo
y un microchip aquí puesto de donde estábamos. Es decir...
Porque están bajando el fuelle de los independentistas, sí. Y ahora los han rehabilitado.
Claro. Entonces, eso por una. Y luego por otra, la casualidad de que ahora que hay este follón, perdón, se haga público que al presidente del gobierno nada menos, y a la ministra de Defensa nada menos, que es la responsable del CNI, lo hayan espiado también, ¿no? En fin, yo creo que nos produce, cuando menos, zozobra, inquietud y dónde estamos, ¿no? Pero yo voy al principio, es decir, que se monte un circo mediático con todo lo que pasa en este país, a mí me preocupa, porque vivimos en un país un poco raro. Aquí es que todo hay que sacarlo de contexto, todo hay que dramatizarlo, pero dramatizarlo en el peor sentido de la palabra, es decir, y hacer daño no solo a las personas, a la institución, incluso al propio país, ¿no? Entonces yo creo que espero... Yo no sé si esto se va a resolver, porque la Comisión de Secretos Oficiales que se ha creado en el Senado, que por cierto, a la carrera y saltándose, modificando la norma para constituirla de aquella manera, por aquello de los vetos cruzados, yo no quiero que estés tú, pero tú tampoco quieres que esté yo, y así no se constituye, y ahora sí se ha constituido, tampoco creo que lleve a ningún sitio, porque además lo que se dilucida ahí sigue siendo secreto.
No, aparte son los dineros.
Sí, pero bueno, entonces quiero decir que no sé a dónde va a ir esto. Realmente me preocupa, como he dicho, por la situación del país en el que vivimos.
Bueno, pues la situación del país. Este segundo bloque ha sido un poco más largo, pero la actualidad mandaba y de este tema teníamos que hablar esta semana, aunque seguro que en próximas ediciones del Paseillo seguirá de actualidad. Rafael, Paco, Juan Carlos, muchísimas gracias por reanudar un miércoles más este Paseillo. Y a todos ustedes, pues nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, y como siempre, reciban un cordial y muy afectuoso saludo.